Sagitario, ya no compres más verduras, se te van a volver a echar a perder. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con Lalo el Malo. Yo soy Lalo el Malo, su host, y este es el episodio 21. Una chela para celebrar el inicio de la tercera temporada. Salud. ¿Cómo te la están pasando? Si todo salió bien, este episodio debe haber salido el 1 de diciembre del 2022, y bueno, por eso es que me atreví a tomar un curso de signos zodiacales y le dije su horóscopo a todas esas personas Sagitario, que creo que son las que nacieron en diciembre. Espero que sí. Y bueno, ahí está su suerte. Ya no compren verduras, por favor. La neta no se las van a comer, güey. Y hablando del último mes del año, ¿cómo van con sus, cómo se llaman estas madres? Esas cosas que te prometes que vas a hacer y luego terminas no haciéndolas. Las resolutions, ¿no? Ahorita me acuerdo del nombre verdadero. Bueno, del nombre en español. Si las cumplieron, ya no cumplieron ni madres, ya están pensando en las del siguiente año. ¿Cómo van con ese pedo? Yo les puedo decir que yo tenía una resolución muy chiquita, un objetivo. Ay, ¿cómo se le llaman esas madres, güey? No sé si ustedes han usado goodreads.com. Pero básicamente es un lugar donde la gente va y pone sus reviews, sus reseñas acerca de libros. Y Goodreads te dice que, o sea, cada año te dice, oye, ponte un objetivo de lectura, ¿no? Yo tenía mis objetivos desde el 2014, creo. Habían sido, el primer objetivo que tuve en 2014 eran 12 libros. Sí lo cumplí, entonces dije, para el siguiente, cada vez que lo cumpla voy a subir uno, me dije a mí mismo. Y sí lo cumplí varios años, creo que llegué, no sé si a los 15, 16 libros anuales. Y luego dije, la neta, ya no lo voy a seguir haciendo, entonces le bajé. Y el año pasado creo que o sea, cada vez que no lo cumplía o que yo sentía que no me iba a cumplir, lo iba disminuyendo por un chingo. Entonces el año pasado creo que mi meta eran 6 libros y sí los hice, creo. O trato de recordar que sí fue. Y este año dije, la neta no los pienso hacer, entonces voy a hacer que mi meta sea 3. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Estuvo bien? Como bajar mis metas, porque es también, o sea, yo lo hacía para que fuera más fácil completarlas y sí decir, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Pero también si te pones metas muy bajitas, como que subconscientemente yo creo que dices, pues nada más esto puedo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes acerca de ponerse metas bastante bajas y luego, pues, y cumplirlas? Lo peor sería ponerte metas muy bajas y no cumplirlas de todos modos sería, pues, yo creo que un buen madrazo a la autoestima. Déjenme ahí sus comentarios en WhatsApp, porque aquí no hay pinche cajita de comentarios. Otra cosa que no sé, no sabría decir si logré, pero en el 2021, o sea, el año pasado, como a inicios, me di cuenta de que pesaba ya 90 kilos. Dije, no mames, ¿eso cómo pudo haber pasado? Fue porque estaba en la central de Querétaro y ven que ahí en las centrales luego hay como cosas en las que te puedes pesar y así. Bueno, en la de Querétaro, eso sí, no sé, en ningún otro lado. Entonces hay una pesa que por 5 pesos te decía qué tan pesado estabas. Y me pesé así como, o sea, obviamente ya bajé mi mochila y todo el pedo. Pero sí me pesé, pues no sé, con toda mi ropa, ¿no? Pero de todos modos, o sea, con toda la ropa, pues cuánto puede ser, como máximo 1 kilo, ¿no? Y yo pesaba 90 kilos, cabrón. Y dije, esto no puede ser posible. Y retomé lo de salir a correr, que era algo que disfrutaba mucho cuando, pues yo creo que desde la universidad. Un amigo lo hacía y como que le copié que era algo que yo disfrutaba mucho, de hecho, en la secundaria, como que correr y ese pedo, pero nunca lo tomé como un deporte, sino nada más así como, no sé, me gustaba como sentir ahí la velocidad y no sé, estaba raro. Y hasta la universidad fue cuando ya lo tomé como una práctica recurrente y me gustó bastante. Después me gradué y luego en Guadalajara, que estuve trabajando todos esos años después de la universidad, lo hacía, pero no sabría, había como que rachas, ¿no? Como que a veces sí, luego un chingo de meses no, y luego otra vez sí, y así. Entonces dije, pues es lo que voy a hacer, y me fue como un propósito, se llamaban propósitos, exactamente. Fue como un propósito que me hice, a mitad de año, o sea, ni siquiera fue un propósito de año nuevo, bajar de peso, y me compré una pulserita que se llama Mi Band, que es es como un tipo de relojito que te va checando el ritmo cardíaco y tus signos vitales cuando te duermes y todas esas cosas, y te da como que buena aproximación de qué pedo con tu vida. Y otra cosa que descubrí con esta cosa de Mi Band es que hay un índice que esos güeyes llaman PI, que supone que unos científicos alemanes encontraron hace mucho tiempo, con un chingo, experimentando así como con un montón de gente, y todos como que sus no sé, experimentos lo resumieron en este índice que llamaron Physical Activity Index o algo así, me imagino, no sé, la neta no me acuerdo, es Psychological, creo. Y dicen esos güeyes que este índice se calcula, o sea, como que se resetea cada semana, ¿no? Y que si lo mantienes en 100, tu vida mejora muy cabrón, y es algo que intenté hacer y que sí he estado llevando a cabo, y la neta es que sí, ahorita les puedo decir que tengo un PI de 220, bueno, no, bajó, porque les digo, como que cuando haces, digamos, una actividad el lunes, eso te da ciertos puntos de PI, y el siguiente lunes se pierden esos puntos. Y si no haces nada de actividad de ese lunes, entonces no se reponen. Entonces ahorita yo tengo un PI de 212, que no sé, o sea, si lo divides entre 7 es más o menos los puntos de PI que recolecto a la semana. Nada más que es logarítmica la curva del PI. Entonces ya cuando tienes un cierto nivel, ya no puedes hacer un chingo más. Estaba viendo ahí en Reddit un güey que logró así 300, pero dice que fue una putiza. O sea, creo que puedes conseguir hasta 75 puntos de PI por día, pero no creo que teóricamente puedas conseguir, o más bien, teóricamente sí podrías conseguir 75 puntos de PI durante 7 días seguidos, porque les digo que se resetea cada 7 días, pero pues es una madriza, y más si es logarítmico, te estarías casi matando, yo creo que si quieres conseguir el máximo PI del mundo, máximo PI, se me antojó un PI. Ahí tengo pie en mi refrigerador que hizo mi hermana. Le pedí a mi hermana que hiciera pie porque le queda muy bien, y iban a venir unos amigos al primer festival internacional de cerveza de Amealco. Y bueno, los primeros llegaron así como... O sea, los primeros que llegaron les dije, ¿quieren pie? Y me dijeron, nah. Y luego a los que llegaron después se me olvidó ofrecerles, y creo que por eso se me quedó todo el pie. Por eso tengo 212 de PI, porque nadie quiso. Ah, bueno, y a lo que quería llegar era de que sí le eché ganas, y como teniendo esa meta, es lo que me he dado cuenta, que si no tienes metas, pues no puedes como realmente avanzar, ¿no? Hacia donde tú quieras. Tiene que ser cuantificable, eso sí. Entonces, había una frase, ay, no me acuerdo en qué libro lo leí, creo que en el de los 6 pilares, que decía... Si la escalera está apoyada en la pared incorrecta, cada paso que tomas te está llevando más lejos de tu meta. Entonces tienes que saber hacia dónde vas, y más que nada saber cómo medir tus avances, ¿no? Y yo empecé a hacer así un chingo de ejercicio, y me di cuenta, porque también me compré una báscula para ir midiendo mi progreso, y ya que había tenido yo el ritmo, me noté que cada semana bajaba 1 kilo. Y llegué, pues no sé cuántas semanas seguidas habrán sido, pero pues bajé hasta 76 kilos de los 90. Entonces, pues supongo que fueron entre 14 y 15 semanas lo que Bueno, no, porque seguramente las primeras semanas que hice ejercicio no bajé ni madres, porque tu cuerpo agarra como que se pone en estado de, ¿cómo se dice? Como de supervivencia, ¿no? Y baja todo el pedo. También eso lo mezclé con reducir así muy, muy poco mis calorías, mi ingesta de calorías diarias. También intenté dormir mejor y no sé, como varias cosas. Pero lo que sí traté de hacer es que no fueran todo de putazo, porque si quieres como que agarrar todas las cosas al mismo tiempo, vas a fallar, y siento que es mucho más fácil cagarla. Entonces lo que hacía primero era acostumbrarme a hacer ejercicio, luego acostumbrarme a comer menos, luego, o sea, les digo, muy poco en realidad, no era como que me matara de hambre ni nada, y comía siempre lo mismo, nada más trataba de que mi porción, digamos, fuera un 90% de lo que solía comer. También dormir mejor, eso, o sea, ya que había agarrado sus dos primeros hábitos chidos, traté ahora de agarrar el siguiente hábito, que iba a ser dormir mejor y así. De hecho, ahorita les iba a platicar, bueno, todavía no les voy a contar de este libro. Ahorita les voy a decir que como que la dinámica de esta nueva temporada yo quiero que sea acerca de los audiolibros que me he hecho. Y fue una idea que se me ocurrió con, seguramente recuerdan el episodio de la teoría 2x1, y ahí lo que yo explicaba es que aprovechas mejor tu tiempo si haces dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahora es, cuando salgo a correr o a caminar, me pongo un audiolibro, y como suele ser una hora de mi recorrido de ir de aquí a allá y luego correr y luego regresar, pues también me he hecho al mismo tiempo una hora de audiolibros, y para mí pues, está cabrón. O sea, siento que estoy haciendo dos horas de cosas chidas que me gustan y que me enriquecen, y pues nada más estoy gastando una hora. Ahí ya se me perdió. No sé si era de este libro. El libro que les iba a platicar hoy, que ya no sé si lo voy a hacer porque ya van 11 minutos y no, ni siquiera lo he empezado. El libro que se llama, que les iba a platicar, y el primero que me eché en esta como modalidad mía, se llama Cómete esa rana. Y en uno de sus pasajes dice que es difícil hacer un, como que agarrar un nuevo hábito, porque cada vez que lo haces, como que si metieras una hebra, como que si quisieras hacer un lazo, ¿no? Porque te quieres colgar de un mejor hábito. Entonces, cada vez que lo intentas, le pones una hebra, y lo vuelves a intentar, y haces una hebra más y una hebra más, hasta que ya es como un cable, más bien un alambre, porque el alambre es que tiene muchas hebras. Entonces, ya cuando tienes muchas, cuando ya lo repetiste muchas veces, ahora sí ya es algo que es muy difícil quebrar, ¿no? Que ya no se va a zafar tan fácil. Entonces, por eso yo creo que es importante que si quieres agarrar buenos hábitos, hagas uno por uno, porque si quieres echar como que colgarte de varios lados al mismo tiempo, uno de esos hilitos se va a romper. Entonces, lo que tienes que hacer primero es echar un hilito al hábito que quieres, y luego otro hilito a ese mismo hábito, y así, o sea, intentarlo una y otra y otra y otra vez, hasta que ya es algo que es parte de ti, pues, de que ya se volvió un cable hacia ese nuevo hábito. Algo relacionado a esto fue en otro libro que leí, que se llama, no me acuerdo, pero es de Roberto Martínez, el güey que les platico que oigo su podcast, que ya no lo estaba escuchando, ahorita les voy a decir por qué. Pero en ese libro ese güey decía que si tienes algo ya planeado y se vuelve parte de tu rutina, ya no te chinga la fuerza de voluntad. O sea, si es algo que ya tienes que hacer, ya tu fuerza de voluntad ya no se ve afectado por eso, ¿no? Por ejemplo, a mí, antes, cuando quería empezar a salir a correr, pues sí, estaba yo utilizando mi fuerza de voluntad para dejar lo que estuviera haciendo e ir y cambiar y tratar de agarrar un nuevo hábito. Pero ahora que ya es, yo lo considero un hábito de verdad, ya no me cuesta, porque ya es parte de mi rutina. Y también, por ejemplo, a mí me gusta usar Duolingo, y estoy a 9 días de hacer los 1500 días. Y también, o sea, cuando es hora de hacer Duolingo, ya no me cuesta, hasta lo disfruto, o hasta siento así como que un cierto, no sé, relief, una cierta, no sé cómo llamarlo. Pero ya no tengo que obligarme a mí a decir, a ver, usa Duolingo, sino que ya es parte de mi día, y yo ya sé que no lo tengo exactamente a una hora, pero por lo general es cuando, antes de comer, por ejemplo, o antes de dormir, o cuando se me ocurra. Siempre hay momentos en el día en el que yo sé que no estoy haciendo nada, y ahí ya, como es automático, ya ya saco así en automático mi celular y me pongo a hacer mi lección diaria de Duolingo. Ah, y les iba a decir que porque ya no escucho a Roberto Martínez. No es que me caiga mal ni nada, pero ahora que empecé con lo de los audiolibros, siento que como que se aprovecha más mi tiempo y le pongo más atención y todo el pedo. Luego, ese güey es muy buen entrevistador y todo, pero luego, pues, hay los últimos episodios, de hecho, que escuché él, ya eran muy cortitos. Y lo que yo noté es que cuando un episodio bueno de ese güey, o sea, es una entrevista buena, suele durar así arriba de 2 horas, de 3, 4, por ahí son los buenos. Y la mayoría de los que había estado sacando últimamente habían sido de hora y cachito. Que eso puede ser porque el entrevistado sea como que muy importante y no tenga tanto tiempo, ¿no? Pero por lo general pues están aburridillos. Y también ya cuando escuchas a alguien tanto tiempo como yo a ese güey, o mi más grande fan, que no sé quién sea, me escucha a mí, pues dice, pues este güey repitió un chingo de veces lo mismo, ¿no? Como que ya te agarras, ya sabes cuál es su discurso y pues ya no tiene tanto impacto como antes, ¿no? Incluso yo creo que empecé a hablar ya como ese güey, o como que mis referencias son parecidas a las de él, o no sé, o sea, como que ya no había muchas cosas nuevas. Y otra cosa que hizo ese güey, que estuvo bien por él, fue que amarró un trato con Amazon Music, y ahora el podcast es exclusivo de Amazon Music, entonces ya no está en Spotify donde estaba antes. Está todavía, pero son puros cortitos y son como tipo promocionales para que vayas y lo veas en Amazon Music en realidad. Que sí tengo Amazon Music, tengo el Prime, y ya ahí te incluye como el acceso a Amazon Music. Y sí lo intenté, o sea, sí lo he usado, pero no sé, creo que está como, la neta tiene como pedos Amazon Music, siento que no me jala tan bien, por lo menos en mi dispositivo. Así que tú, amigo que trabajas en Amazon Music, arregla ese pedo. Sí, no sé, me gusta más Spotify y siento que es más rápido, y pues nada, también al mismo tiempo de que se pasó a Amazon Music, pues yo ya no lo estaba escuchando tanto, entonces como que tampoco me dolió dejarlo, ¿no? Igual, pues ahí tengo acceso a él por si quisiera alguna vez volverlo a escuchar. Pero sí, de hecho el último episodio que traté de escuchar de él, estaba entrevistando al juez de la Suprema Corte de Justicia aquí en Mex, y pues ahora se nota la diferencia, ¿no?, de contextos. Este güey es muy bueno y sí sabe como que agarrarle a la onda a su entrevistado, pero esta vez que lo estaba escuchando le empezó a hablar de cosas de computación. Ese güey es ingeniero de sistemas como yo, y también sí le entendía yo las referencias que ese güey hacía, pero yo mismo decía, güey, esto no tiene nada que ver con lo que tú estás comparando, ¿no? Porque el güey quería hacer como una tipo analogía de los derechos humanos con la Carta Magna Mexicana, cómo es que una precedía a la otra, y el güey menciona que las Cascade Style Sheets, que son unas cosas que usamos en las páginas web para darle estilo a las cosas, y le digo eso, o sea, como que estéticamente tiene algo que ver, pero no tiene en realidad ni por qué mencionarlo, ni tampoco es en realidad así como que algo que aporte a la plática. Y no sé, tal vez ya nada más como que no le veía chiste y por eso me agarré de eso para echarle mierda al pobre Roberto Martínez. Saludos, bro. Como si me escuchara el güey. Y pues nada, yo creo que igual sí les platico del este libro que escuché. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que a pesar de que sí llegué a los 76 kilos en mi travesía por perder peso, después pues continué mi vida y tuve un rebote a los 80 kilos, que estuvo bien. O sea, creo que mucha gente que trata de perder peso, mantenerlo es la parte difícil en realidad, ¿no? Y creo que yo, a pesar de que sí tuve un rebote, no fue así tan mamastroso, porque luego creo que los que dicen que sí tienen rebote, cabrón, incluso terminan pesando más de lo que tenía al principio, ¿no? Entonces yo bajé de 90 a 80, creo que fue un buen avance, y ahí me mantuve. Entonces yo creo que sí fue una travesía bastante exitosa la mía. Y de hecho, o sea, yo seguía haciendo ejercicio y todo el pedo, pero algo me faltaba, que no podía bajar de los 80. Y de hecho, semanas en las que no hacía ni madres, de todos modos me quedaban 80. Entonces dije, qué pedo, ¿no? Que bueno, eso tiene que ver con otro libro, pero es acerca como de que qué tanto tú estás en control de las cosas que pasan a tu alrededor. Y dije, no, pues ya 80 kilos está bien. O sea, pues en comparación con las 90 que tenía antes, ¿no? Pero de todos modos, yo seguí, seguí haciendo ejercicio. Y como les digo ahora, con los de los audiolibros, de hecho, surgió una tipo sinergia muy padre. Porque ahora ya no me cuesta tanto salir a correr. Porque, bueno, más bien como continuar corriendo. Porque los libros que yo agarro trato de que sean interesantes para mí. Y me pierdo en esas madres. Entonces, yo nada más les pongo atención y dejo a mi cuerpo en automático. Como vieron el episodio de Night Family de Rick y Morty, está chido, creo. Es de esta última temporada, la temporada 6. No sé si es como el 4 o el 5. En el que Rick como que se programa a sí mismo para que haga cosas en la noche, su subconsciente. Y ya ese güey pues ya disfruta de los resultados en el día. Pues algo así se siente. O no sé si es lo que la gente llama in the zone, pero yo me pongo a escuchar mis audiolibros y en eso me concentro y mi cuerpo así corre normal en la pista de atletismo a la que voy o a las canchas, porque depende de dónde esté desocupado. Esta semana, por ejemplo, la unidad deportiva estuvo ocupada por unos morrillos. Al parecer era como un evento grande de primarias y siempre que iba estaba lleno de niños. Entonces ahora decidí ir a la pista de atletismo, que está un poco más lejos, pero está chido también. Y sí, o sea, yo me acuerdo que cuando corría con podcast o sin nada, a los 3 kilómetros ya las estaba dando, ya era como que ya a la verga. Y si lograba hacer los 5, que era mi meta, me dolía cabrón. Y ahora, gracias con los audiolibros, ya cuando estoy en el kilómetro 4, me doy cuenta de que ya voy en el 4 y ni siquiera me siento cansado ni nada. Y ya digo, ah, pues bueno, ya no me falta uno, y hasta me lo echo más rápido. Y no sé si tenga que ver con que ya agarré callo o con que sí, como que mis libritos, los audiolibros ya como que me quitan bastante peso de estar ahí concentrado en la acción física, y yo nada más pues me dejo llevar como gordito en tobogán. Y ya llevo como unas 2 o 3 semanas haciendo eso, y hasta hoy me pesé y ya pesaba ya pesaba 78 y cacho. O sea, sí bajé un kilo ya después de tanto esfuerzo de haberme quedado en 80. Creo que ya voy para abajo otra vez, amigos. Entonces, no se rindan y sigan echándole ganas a sus metas, a pesar de que pues no aparezcan los frutos tan rápido, ¿no? Y pues ya, ¿cuántos van? 22 minutos. Les podría platicar del libro que leí, que se llama Eat That Frog, cómete esa rana. Ay, no apunté el... Ay, creo que tal vez debería haberme preparado mejor. Lo que pasa es que cada vez que salía a correr y escuchaba este libro, yo procuraba que fueran como unos 3 episodios nada más, más bien capítulos, porque sentía que si leía más, bueno, en realidad no los leía, los escuchaba, como que no me iba a acordar de los detalles y cosas así. Entonces decía, bueno, voy a escuchar 3 capítulos de este libro y luego me paso a un podcast o a otra cosa, ¿no? Y lo hice por un rato, y cada vez que llegaba a mi casa en putiza agarraba mi libreta y apuntaba como que las ideas de esa madre. Y aquí tengo, son 3 cuartillas, casi 3 y media, pero leí las notas ahorita y como que no me hacían sentido. Siento que el resultado del libro sí me hizo bien, creo que cambié para bien mis hábitos con el trabajo, pero... O sea, si se los quisiera ahorita yo pasar a ustedes, creo que no va a salir tan chido, que digamos, porque mis notas son así súper genéricas. Y yo creo que en el momento que las escribí, dije, tienen un chingo de sentido, pero ahorita, ni madres, bro. De todas formas, voy a intentar compartírselos ahorita. Después de este corte comercial.
60 iterations off the central finite curve, there's a Rick that works more with wood than polarity plating. His name is Simple Rick, but he's no dummy. He realized long ago that the greatest thing he'd ever create was his daughter.
I love Daddy!
We captured that moment. We run it on a loop through Simple Rick's mind. And the chemical that makes his brain secrete goes into every Simple Rick Simple Wafers wafer cookie. Come home to the impossible flavor of your own completion. Come home to Simple Rick's.
Y estamos de vuelta después de este mensaje de nuestro patrocinador. ¿Cómo andan, chavos? Ustedes no saben, pero bueno, aunque para ustedes fue solo unos segundos entre el primer cacho de este episodio y el segundo, para mí fue casi un mes. Resulta que empecé a grabar este episodio hace como 3 semanas porque se fue el internet. Estaba jugando Fall Guys y de repente pum, que se cae el internet, y resulta que había un camión afuera de mi casa pasó y se llevó los cables. Entonces dije, pues voy a grabar este podcast que quiero hacer. Y de hecho ese día me dormí temprano porque pues no había nada que hacer. Y luego creo que ya digo, tuve así varios días sin internet y como que me le estuve chiquiteando mis datos de móviles. Y después regresó el internet y me acuerdo que esos días dormí bastante chingón porque pues no había nada que hacer después en la noche, ¿no? Después algo pasó, se fue otra vez el internet después de que regresó así, regresó por un día, se fue otra vez. Y luego pasó un pedo con mi instalación local de internet. Yo me cuelgo de un router por Ethernet y hasta acá... Y acá pongo un router que ya repite la señal. Entonces hubo un problema ahí y también perdí internet ese rato. Y esos días resulta que me lo pasé muy chingón. Tanto fuera del internet como tratando de repararlo. Y no sé, o sea... Ah, porque aparte esos mismos días me eché un audiolibro. Ven que estoy con esto de los audiolibros que ya mencioné. El libro se llama Total... Dopamine Detox, desintoxicación de dopamina total, y te dice que hay pues muchas cosas a las que somos adictos y sin darnos cuenta, ¿no? En mi caso pues eran, no sé, las bebidas azucaradas, el internet, o sea, las redes sociales, comida chatarra, cosas por el estilo. Yo también diría que pues no sé, dormirse tarde para mí también era como un tipo de droga, el alcohol también. Entonces gracias a que se fue el internet y gracias a que yo como en la primera parte ya les estaba diciendo, pues sí trataba de mejorar, pues mi vida mejoró todas estas 3 semanas y ahorita pues tal vez está un poco bajando porque siento que estoy recuperando algunos de mis malos hábitos, pero pues bueno, ahí andamos. Tampoco hay que rendirse tan fácil. Ah, por cierto, hoy fue descalificado México del Mundial. A pesar de que ganó su partido, necesitaba un gol más, tanto suyo como pudo haber sido de Argentina contra Polonia, para que la diferencia de goles resultara a favor de México y pasara en segundo lugar del grupo. Pero bueno, no sucedió. Y por ahí está la estadística que creo que hace 44 años, o sea, hace, pues yo diría 11 mundiales, que no pasaba esto, o sea, que no pasaba que no pasáramos de la fase de grupos, pero bueno, ahí hay que verlo como una oportunidad de que ya no tenemos por qué ver el mundial y podemos usar ese tiempo para otras cosas. Como ya les había mencionado en la parte 1 de este episodio, les quiero hablar de este primer audiolibro que escuché, que se llama Eat That Frog, cómete esa rana. Y pues bueno, es lo que voy a hacer. Estoy leyendo ahorita mis notas, ya las tenía un poco estudiadas, pero siento que va a sonar muy a presentación de preparatoria secundaria en la que pues más o menos estás leyendo ahí las diapositivas sin saber muy bien qué pedo. Entonces, ¿de qué se trata este pinche libro, Eat That Frog? Básicamente, bueno, ¿cómo se diría? Como su premisa es que siempre va a haber un chingo de cosas que hacer en la vida, ¿no? Nunca te va a alcanzar el tiempo para hacer todas, entonces, por tanto, es importante el orden en que las hagas, porque si haces las más importantes primero, pues vas a obtener un resultado, vas a obtener un rédito, no sé, vas a obtener mejores resultados porque habrás completado tareas más importantes, ¿no? ¿Y por qué se llama así Eat That Frog? Porque quisieron meter ahí como una idea chida de que si, imagínense que si tuvieran que si un día tuvieran, por ejemplo, la tarea de comerse una rana, tal vez esa sería la peor de las tareas que tienen que hacer ese día, ¿no? Y si la hacen al principio del día, sería lo mejor, porque así ya no se preocupan el resto del día. Contra el hecho de que si, o más bien en vez de que si se la comieran después, pues tal vez estarían preocupándose todo el día hasta que se la coman. Entonces básicamente lo que quiere, o la idea, la premisa de este libro es que si te tomas, que si tienes una tarea muy difícil, la hagas primero y es lo que te va a dar mejores resultados, y aparte te va a dar más tiempo libre para, pues, vivir tu vida, mano. ¿Cómo la ves? El libro, como ya menciono, dice que lo primero que tienes que hacer en la mañana antes de cualquier cosa es comerte tu rana. En otras palabras, hacer la tarea más difícil. Te recomiendo aquí que hagas siempre una lista de todas las cosas que tienes que hacer. Eso se me hace muy chido y yo de hecho lo empecé a hacer como, ¿cómo se diría?, intuitivamente antes de leer este libro. Aquí dice que las hagas antes de tu día. Entonces dice aquí que por cada 10 minutos que le dediques a hacer tu lista un día antes, vas a ahorrar hasta 2 horas del día siguiente. El libro también habla de, ellos lo llaman la regla del 20, del 80-20, que luego investigué o me salió por ahí que se llama en realidad, o es sinónimo de el concepto de el principio de Pareto, que dice que toda distribución estadística se divide básicamente en 80 y 20%. En otras palabras, pero siguiendo con la descripción, es que el 20% de las cosas que pasan tiene que afectan el 80% de los resultados. Se me hace extraño así como está descrito, pero básicamente es eso. Entonces aquí lo que quiere decir es que de tus tareas va a haber el 20% de, o sea, de todas tus tareas que tienes que hacer al día, 20% de ellas son las que te van a dar el 80% de los resultados que quisieras, ¿no? Entonces, ¿por qué dedicar tu tiempo a los otros 80% de tus tareas cuando en realidad eso de 80 nada más te va a dar el 20% de resultados? También habla de otra regla aquí que la llama la de 90-10. Todos estos libros de como de superación personal y de consejos y así, como que usan muchos pinches con reglas y la chingada y no sé qué. Entonces siento que tal vez no sean tan ciertos, pero se me hace cool que la forma en la que te los platican se te queda más grabado. Aquí esta regla del 90-10 es parecida a la anterior, pero, y de hecho, a pesar de que la tengo en mis listas, no recuerdo bien qué decía el audiolibro. La busqué ahorita en internet y dice que que esta regla habla de que de tu experiencia como humano, el 10% de eso es las cosas que te pasan y el 90% es tú cómo reaccionas a eso. En otras palabras, que a pesar de que hay cosas que están fuera de tu control, en realidad el 90% sí está dentro de tu control y que pues deberías de echar manos a la obra. Y bueno, seguramente el podescucha más avispado se estará preguntando de una vez, ¿y cómo chingado sé cuál es mi tarea más importante, cuál es mi rana? Aquí dice el libro que la forma más fácil de detectar esas o de categorizar esas tareas que tienes es preguntarte cuál es la tarea que tiene mejor impacto si es que la hicieras y cuál es la tarea que tendría el mayor efecto negativo si no la hicieras. Sí se entiende más o menos, ¿no? Básicamente tienes que buscar cosas que te aporten un chingo si las haces, o en el caso, digamos, análogo, que si no las haces te van a afectar más. Aquí continúa diciendo el libro que hagas una pinche lista de tareas, digamos, por niveles. Podemos empezar, bueno, creo que lo puedes hacer a cualquier nivel, ¿no? Usando como el eje de las X del tiempo, digamos que puedes hacer una lista de tus tareas de vida, qué es lo que quiero lograr en mi vida, hacia dónde voy, y eso es muy importante definirlo. Luego de ahí podrías hacer una lista, o sea, eso está como que a un nivel muy grande, muy borroso. Y luego, digamos, de ahí, pues yo voy a desprender un cachito y voy a poner mis tareas de este año, que serían, como ya más o menos mencioné hace rato, los propósitos, ¿no? ¿Cuáles son mis tareas para este año? Después de esa lista, desprendo un cachito y saco las tareas de este mes, luego de esta semana. Y la semana es, yo creo que la más importante, porque es donde vas a tener algo en qué trabajar ya, así, en qué poner tus manos a la obra. Y en cada semana vas a ir desprendiendo ahí de tus tareas para hacer tu lista de tareas diarias. Aquí dice que para hacer tus tareas diarias las clasifiques todas tus tareas, como ya les platiqué, dependiendo de la prioridad, que es si qué, cuál es la que me daría mejor resultado si las hago y cuál es la que me afectaría más si no las hago. Las clasifiques cada tareas con una letra A, B, C, D y hasta E, me parece. Todas las tareas que estén en la sección de A son las que solo tú puedes hacer. Son las que si no las haces tú, nadie más las va a hacer y que pues va a tener por lo tanto, un efecto negativo, ¿no? Porque no hay nadie ahí que las haga. Las que estén en la lista B es que si no las haces, pues alguien podría enojarse, pero en realidad no va más allá de eso. La C, aquí es donde ya noté que había una congruencia de la letra con el concepto. Por ejemplo, la C dice que es la que no tiene consecuencias, ¿no? O sea, de que si la haces o no la haces. Bueno, o sea, me imagino que si la haces sí tiene un buen resultado, pero si no la haces no afecta a nadie. Entonces, la C de consecuencias. Luego, las tareas que estén en la letra D son las que puedes delegar, por eso es que están en la D. Y las que estén en la letra E con la menor prioridad posible, pues son las que puedes ya en definitiva eliminar. El libro continúa al decir que siempre tenemos solo tres responsabilidades que son las más importantes de nuestros trabajos y que el resto las podemos delegar. En el libro habla de que una señora que fue al parecer a un seminario de la persona que escribió este libro le dijo a su manager: Oye, yo identifiqué que esas son las tres tareas o responsabilidades que son más importantes para mi cargo. ¿Qué te parece si delego el resto y si logro tener el doble de resultados al enfocarme en solo esas tres tareas? ¿Qué te parece si me subes el sueldo al doble? La historia dice que así acordó su manager que así sería y al parecer sí lo logró. Entonces ustedes son también bienvenidos a mencionar este tipo de cosas con sus superiores. El libro por aquí menciona que en el trabajo, o más bien porque hacemos todo esto, ¿no? Dice que en el trabajo lo que importa es la calidad, mientras que en la vida personal es la cantidad de tiempo que gastamos. En otras palabras, que las horas que gastamos en el trabajo sean las más provechosas para que solo trabajemos lo que necesitamos y no nos quedemos como con deudas y tengamos que reponer trabajando en nuestro tiempo, sino que podamos usar todo ese tiempo libre para estar con las personas que queremos y estar el mayor tiempo posible. Hay un capítulo del libro que se llama Prepara todo antes de empezar, o no sé si se llama así o solo es lo que apunté, pero lo que quiere decir es que tienes que arreglar tu lugar antes de trabajar, ya sea que lo limpies bien, que tengas todo lo que necesitas a tu disposición, sin que tengas que a mitad de tu trabajo pararte para buscar lo que necesites, ¿no? Siempre tienes que arreglar todo, tanto para que te sea más fácil a ti encontrar todo y todo lo tengas a la mano, como para que subconscientemente sientas que es un lugar digno para ti trabajar. Si por ejemplo, que te preguntes qué clase de persona trabajaría en este lugar en el que estoy, y si ves, por ejemplo, ahorita tu escritorio y se te hace una porquería, pues subconscientemente vas a pensar que pues no vales la pena tú para un lugar más chingón, ¿no? En el siguiente capítulo dice que el capítulo se llama One Oil Barrel at a Time, un barril de petróleo a la vez. Y habla de la historia en que creo que los franceses recorrieron el desierto del Sahara al poner un barril de petróleo, primero donde empiezan y luego hasta donde llega el horizonte, ahí ponen el otro y luego otra vez llegan al horizonte y ponen otra vez el otro. Lo que pasa es que para cruzar el desierto del Sahara, pues no podrías así al chile, ¿no? Porque pues te perderías ultra mega fácil. Pero si siempre tienes una referencia visual, siempre puedes atacarla a esa. Entonces, lo que quiere decir aquí es que para una tarea súper enorme a la que no le ves ni pies ni cabeza, básicamente te pongas checkpoints que tú puedas alcanzar y que veas que son alcanzables en tu momento, y una vez que llegues a ello, continúes con el siguiente hasta que atravieses todo el desierto. Referente a este mismo, el autor menciona otras dos frases que yo creo que necesitaba meter a huevo porque ya no eran necesarias, pero una es: By the yard is hard, but inch by inch is a cinch. O sea que por cada yarda es difícil, pero pulgada a pulgada está muy fácil. Y la otra es: A journey of 1,000 miles starts with a single step. un viaje de 1,000 millas empieza con un solo paso, que es lo mismo concepto de One Oil Barrel at a Time, pero pues aquí quiso meter a huevo esas pinches frases. Se las comento porque están divertidas. En otro capítulo nos dice que debemos, que para, o más bien la clave para avanzar en tu campo es que upgrades tus key skills, o sea, que lo que tú sabes hacer lo hagas mejor. ¿Para qué? Para que entregues más y mejores servicios de los que son esperados de ti. Así es como vas a progresar, así es como vas a conseguir aumentos y todo ese de pedo. Hay un capítulo en el que nos habla de por qué es que evitamos hacer las cosas en primer lugar. Ese me interesó bastante porque yo me sentía muy atrapado en esa como falta de motivación. Y sí, o sea, lo que dice aquí el capítulo es que evitamos las cosas en las que no nos creemos capaces o que sentimos que nos van a traer un mal rato, ¿no? O sea, que nos van a provocar vergüenza o invocaremos alguna emoción mala por tratar de hacer estas actividades. Y lo que recomienda el capítulo es básicamente que nos engañemos a nosotros mismos en creer que tenemos una mayor autoestima o que nos creamos capaces de hacer lo que necesitamos hacer. Y eso se me hace un punto muy fuerte porque creo que es el primer paso que necesitamos cuando la gente como yo estamos atrapados en la procrastinación. Y de hecho voy a escribir un libro al respecto que se va a llamar La guía para flojos de la superación personal, cómo encender tu carro interior cuando ya no tiene batería, una cosa así. De hecho ya puse manos a la obra en estas semanas y creo que va a quedar chido mi librito. Luego dice el libro que tienes que identificar, o sea, para poder progresar inmediatamente donde estás tienes que identificar cuál es tu constraint y trabajar en eso incansablemente y completamente. Menciona por aquí una frase, creo que de Napoleón, que dice que los que ganan son esas personas que se pueden enfocar completa e incansablemente en una sola tarea. En otro episodio habla de que te presiones a ti mismo. Dice que la mayoría de la gente siempre espera que alguien venga y nos rescate de nuestro hoyo, ¿no? Siempre es como que, como que necesito a alguien que me impulse. Puede ser mi pareja, mi familia, mis amigos, lo que sea. Y dice aquí que las personas que se pueden guiar a sí mismas, que pueden trabajar sin guía, básicamente, son las más exitosas, que no sé si menciona por ahí que es como el 2% de la población. Un truco que recomienda el libro para este punto es que te imagines que tu manager te dice, oye, tienes vacaciones pagadas para mañana, entonces, pero tienes que acabar obviamente lo que tienes que hacer hoy. Entonces dice que si tuvieras que mañana dejar la oficina o tu trabajo por alguna cosa, que en este caso pues es algo que tú deseas, esas vacaciones todas pagadas, pienses que es lo que tendrías que hacer a la da huevo para poder irte, ¿no? Entonces ahí como que yo siento que entra de volada a nuestro cerebro y dice, oye, es lo más importante, vamos a trabajar en ello incansablemente. Después habla de dos capítulos acerca de la tecnología. Uno dice que la tecnología es un terrible maestro o un terrible amo, pero que la tecnología, el otro capítulo dice que la tecnología es un magnífico sirviente. Entonces, en pocas palabras, es que no dejes que la tecnología te guíe a ti, sino que tú la uses para tus beneficios, ¿no? Por aquí habla de que, por ejemplo, ya en nuestra época somos adictos a responder a las campanas. No lo dice el libro, pero pues yo lo identifiqué, que somos como perros de Pavlov, que respondemos a un impulso, ¿no? A la campanita del correo, o la campanita de Facebook, de WhatsApp, lo que sea, y respondemos. ¿Por qué respondemos? Porque nos da un search, un piquete de ay, ¿cuál era la pinche el neurotransmisor que mencioné hace rato? Dopamina, ajá. Entonces ya somos adictos a esa madre. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser más inteligentes y solo checar, por ejemplo, nuestro correo dos veces al día, uno en la mañana y otro en la tarde. Dice aquí que sí puedes querer estar disponible todo el día, pero si alguien necesita neta de tu ayuda, te va a llamar o te va a contactar a la huevo. No tienes que por qué checar tu correo a la da fuerzas siempre en todo momento. También dice que cheques, checa tu mail. No, dice que debes de limpiar tu workspace digital también, por ejemplo. Así como limpiamos hace rato nuestro escritorio físico, también hay que eliminar todas las cosas que nos distraen de nuestra computadora, ¿no? Los programillas o las pinches redes sociales, me imagino. Todas esas cosas extrañas. Y otro episodio, otro capítulo nos habla de que tenemos que enfocar nuestra atención. No, tenemos que evitar el multitasking, porque aquí dice que no existe en realidad el multitasking. Mucha gente cree que puede hacer dos cosas a la vez, pero en realidad aquí dice que solo puedes enfocar tu atención a una sola cosa. Y el hecho de tener dos al mismo tiempo, lo que va a hacer es que te vas a tardar más y va a ser más complicado. Si tienes dos tareas por hacer, por ejemplo, y haces una primero y luego la otra, va a ser más rápido eso a hacer un cachito de una, luego cambiar lo que nosotros conocemos en computación como cambio de contexto, y luego enfocarte en la tarea 2, hacer un cachito y luego regresarte a la 1. Cada vez que haces ese cambio pierdes tiempo, no solo en cambiar todas tus herramientas y todo ese pedo, sino como en agarrar vuelo. Pues aquí dice que tienes que concentrarte primero en una tarea y luego en la otra. Una técnica que nos platica después el libro es una que se llama Slice and Dice the Task. Básicamente, que también llama el salami slice method, el método de rebanadas de salami. Dice que no te comas el salami completo, sino que lo vayas rebanando, ¿no? Y eso dice que te va a dar un momentum hacia enfrente. O sea, de que cada vez que te acabes una rebanada vas a querer otra y otra y otra, y si te la vas a chingar. Así te vas a chingar todo el salami. Si vas, porque aquí también dice que es adictivo obtener, realizar tareas, porque eso también te da dopamina, pero es dopamina de la chida, porque no es fácil de conseguir. Entonces cada vez que terminas una rebanada, decís, no mames, quiero más, más y más y más y más, hasta que vas a terminar tu tarea. Otra cosa que habla aquí, así como el slice and dice the task, o más bien el salami slice method, habla de otra práctica que le llama el Swiss cheese method, que es hacerle hoyos a, como si tu tarea que tienes que hacer es un queso, te la vas a ir chingando haciéndole hoyos grandes. O sea, tienes que, pero esto ya no va a ser como por tareas como fue el de salami, sino que va a ser por cachos de tiempo. O sea, imagínate que dices, bueno, tengo que hacer esta tarea que me va a tomar 5 horas. Bueno, pues voy a tratar de que un cacho sea media hora, luego descanso un cachito, luego me chingo otro cacho de queso, y tiene que ser así completo, trabajo duro, puro y duro, porque así ya no vas a terminar, ya no vas a tener que hacer el cambio de contexto, porque también cada vez que descansas es un cambio de contexto, ¿no? Entonces dice que hagas cachos grandes de trabajo. Obviamente cuando empieces con esta técnica, pues no vas a hacer cachos muy grandes, pero el chiste es de que sean cada vez cachos más grandes para que desperdicies menos tiempo. Esto de hecho me suena a una cosa que llamamos, bueno, seguramente está en otros lados, pero en la computación se conoce como la técnica Pomodoro. Básicamente dice que trabajes, que te pongas un cronómetro, trabajas 25 minutos así sin ninguna pinche distracción, y después de esos 25 te recompenses con 5 minutos de hacer otra cosa, ¿no? De distraerte, estirarte, caminar, comerte algo, lo que sea. Y luego vuelves a poner 25 minutos y luego otra vez 5 minutos de descanso, 25 minutos de trabajo, 25, así. Entonces básicamente, si se dan cuenta, estamos rebanando nuestra jornada en cachos de media hora. Esa media hora son 25 de trabajo y 5. Entonces yo creo que es una práctica chida. Yo la he intentado, la Pomodoro, y sí funciona, pero pues también como que todo esto son como consejos y cada quien le va a dar su toque personal, ¿no? Es como decía un libro que leí acerca de la programación neurolingüística, que la frase es, no es lo mismo el mapa que el terreno, ¿no? Cada quien pues lo tiene de alguna forma identificado, pero ya recorrerlo es diferente. Les voy a hablar más de la programación neurolingüística después, porque así como hace rato mencioné que para poder eliminar la procrastinación tienes que engañarte a ti mismo, yo creo que muchos libros de superación personal y sobre todo esto de pedo de la programación neurolingüística es un engaño hacia nosotros mismos. O sea, no estamos como autohipnotizando, pero incluso como dice el mismo libro de la programación neurolingüística, no importa si no es cierto, si funciona, entonces se usa. Y pues sí, así son muchos libros. O sea, nos autoengañamos en creer que somos unas chingonerías, pero al final, si no lo creemos de verdad o si nos sirve de alguna forma, vamos a obtener resultados que pues van a ser tangibles. No importa si el libro, la técnica, lo que sea, era una mierda o la consideramos chafa, si tiene resultados, vale la pena usarla. El libro continúa diciéndonos acerca de que debemos de tener un sentido de emergencia, o sea, de como un bias for action, de que tienes que ya trabajar en eso porque nunca vas a tener realmente todas las herramientas que necesitas para empezar, ¿no? Dice aquí que te pongas a chambear y que en tu recorrido vas a ir encontrando mejores herramientas que te van a ayudar a depurar tu método o tu forma de trabajar. No tienes por qué planear tanto, que es mucho de lo que yo hablaba en los primeros episodios, no sé si se acuerdan, acerca de planear un chingo contra pues accionar inmediatamente. Que yo creo que debe haber un balance, pero sí, no es tanto 50-50, sino que sí es un poquito más, yo creo que a poner manos a la obra. Y ya por último nos dice el libro, el último consejo es que single handlemos every task, o sea que si vamos a agarrar una tarea, la agarremos hasta terminarla y no soltarla como pinche perro sarnoso, yo qué sé. Y sí, o sea, de que, por ejemplo, no nos conviene tener un chingo de tareas juntas en nuestro escritorio y ir agarrando una y una y una, porque lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos es de que hay un chingo de cosas por hacer, ¿no? Es tener así como que esas tareas, tanto en el escritorio como en nuestra mente, es recordatorio de que no estamos trabajando en todas ellas. Entonces es mejor nada más agarrar una y acabárnosla, y luego otra y acabárnosla, y así seguimos hasta que pues nos jubilemos, chavo, ¿cómo la ven? Y pues eso ya fue todo el libro. Ahorita hice un trabajo titánico, yo creo, para terminar este resumen. Me pareció bueno, no sé si se sonó muy cortado, si sonó muy rápido, lo que sea, pero yo creo que uno que otro consejo sí se les va a quedar, y así como a mí se me quedó también. Espero que lo hayan disfrutado así como yo, pues, me esforcé, la neta, en hacerlo. Y pues bueno, nos seguimos viendo en otros episodios. Como ya les platiqué, he estado escuchando muchos audiolibros. El problema fue aquí que no fui en estos otros audiolibros, no fui tan diligente como en este primero que les conté, porque en este pues leía unos episodios, más bien escuchaba unos capítulos, y escribía las ideas y luego ya hice el resumen aquí en el podcast, sino que estos ya me los eché todos de putazo y van a estar ya como revueltos los consejos o las cosas que les quiera platicar. Voy a intentar de separarlos un poquito mejor y a ver si puedo seguir haciendo episodios de este estilo en el que les platico, sobre todo para que no los lean, para que no los compren todo esto, y también para que a mí me sirva de repaso, ¿no? No hay mejor forma de aprender que enseñar, o algo así va la frase. Y pues ya, eso es todo, chavos. Les agradezco mucho su tiempo y yo creo que voy a echarme unas chelas y voy a terminar de editar este episodio para ya subirlo mañana, porque siempre he querido como ya tener así un chingo de episodios guardaditos y nada más irlos sacando y como que darme un bandwidth, ¿no? Un cacho en el que, o sea, que trabajo mucho, hago muchos episodios y luego los voy liberando, y luego ya como que darme ese espacio para no sentirme presionado. Pero de alguna forma siempre logro, o sea, ese es un hábito que se me quedó de la universidad, como que empezar las cosas así con muchas ganas, luego decir, bueno, ya está bien ahorita, y las dejo reposar, y luego siempre terminándolas a la mera hora, como ahorita. O sea, este episodio lo terminé de grabar ahorita en noviembre 30 y va a salir mañana en diciembre 1, entonces siento que sigo en la carrera de la rata, que es algo de lo que habla un libro que tengo por aquí, El Padre Rico, Padre Pobre. Ese espero poder hacerles un resumen de ese libro, que está interesante, pero no tan chido, creo yo. O sea, sí tiene varias cosas, pero bueno, ya veremos cuando llegue el tiempo, ¿no? Todo a su debido tiempo. Bueno, les reitero que estoy muy agradecido porque escuchen este podcast, y si se lo pueden compartir a alguien estaría mucho mejor, porque para llegar más pronto a mi meta de $10 de puro escucha. Esto fue todo. Yo soy Lalo el Malo, me despido y espero que tengan una bonita noche, tarde y mañana, en ese orden, porque hay que viajar en el tiempo hacia atrás. No sé. Solo lo dije porque sí. Nos vemos. Chaito.